Pues continuamos con el estudio del profeta Ezequiel. Seguimos con este libro bastante extenso, muy profundo, y creo que es también de alguna manera una figura muy característica el mensaje que nos da de lo que es la profecía. Y estábamos en una sección dentro del libro que nos habla del juicio a las naciones, que no parece ser tan relevante, pero creo que está escrito no nada más aquí, sino en otros libros, para recordarnos que nuestro Dios es el Dios de toda la tierra, ¿no? La identificación es el Dios de Israel, pero realmente es el Dios de todas las naciones, es el Dios de todos los pueblos, es el Dios de toda la gente, de todo el mundo, de todo lo que existe en este mundo. Él es el Dios. Y a veces digo esto porque podemos caer en ver a un Dios pequeño, ver a un Dios limitado, ver a un Dios como que de cierta fe, de cierta creencia, como que solo unos los que creen en ese Dios, parece Dios, para ellos solo existe ese Dios, ¿no? Y esa es la idea de algunos, ¿no? Como que dicen, bueno, pues si tú crees en esto, pues para ti existe, ¿no? Pero para mí no existe, porque yo no creo en eso. Entonces, como yo no creo en eso, para mí no existe, como tú crees en eso, para ti existe. Y entonces, casi casi la dependencia de las cosas o de los dioses dependen de los que creen. Pero ¿será que Dios depende de los que creen en Él? ¿El Dios de Israel dependerá que la gente crea en Él? El ateísmo considera que Dios solo existe justamente por esa razón, por ese principio. Como que diría, si nadie creyera en Dios, pues Dios desaparece, ¿no? Ay, sí, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, sí, claro, ¿no? O sea, sí. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer desaparecer a Dios. Una, dos, tres, no creemos y pues ya, o sea, no hay Dios, pues. O sea, ya parece que esto va a ser así. Bueno, lo que Dios nos quiere mostrar también en este caso que hoy vamos a estudiar, estos capítulos, es Dios no está así como por regiones, por zonas. Era muy común la idea también, desde los días de los jueces, desde los días, por supuesto, de los profetas, que los dioses gobernaban sobre regiones, que el Dios de esta tierra había que adorarle de esta manera, porque si no, pues se enojaba. Entonces, si tú cambiabas de tierra, pues ahora hay que adorar a ese Dios de esa tierra. Si ibas a otra tierra, pues el que gobernaba era ese Dios. De hecho, no sé si ustedes recuerdan este pasaje en el libro de Reyes, cuando los asirios se llevan cautivos a las 10 tribus, llevan a su gente y se los empiezan a comer los leones, ¿no? Cosas curiosas. Y de repente dicen, no, ¿sabes qué? Tráete unos sacerdotes de los que se fueron, tráiganselos para que nos enseñen a adorar al Dios de esta tierra, porque pues como no les sabemos, yo creo que por eso andan medio alocados las fieras y los leones y nos están comiendo, ¿no? O sea, ese era el pensamiento, esa era la idea general de muchos. Pero Dios está encima de todo eso y por eso es que ciertos capítulos nos dejan muy en claro que Dios va a juzgar a todos y cada uno de las naciones de esta tierra. Así que la ONU pues puede esperar que algún día Dios esté ahora sí que por encima de todas esas banderas y diga, es el momento de juzgar a las naciones por lo que Dios ha determinado y definido que deben de ser juzgadas. Así que acompáñenme al capítulo 29 del libro de Ezequiel. Hoy vamos a hablar del juicio de Dios para la nación, para la tierra de Egipto, y vamos a aprender que, pues bueno, Egipto ha sido una nación históricamente ligada al pueblo de Israel. ¿Estamos muy de acuerdo con eso? Es prácticamente de las naciones que más se repiten y como que la historia de Israel está amarrada a la historia de Egipto, ¿no? No hay manera de decir, ah, eso no es importante, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí a alguien que vivió en Egipto precisamente, ¿verdad? A ver que nos confirme más adelante algunas cosas. Le tocó andar por allá en estas tierras. Y ahora vamos a ver el juicio que habría de llegar también para esta, como les decía, esta nación, este pueblo, que el contexto de la historia de Ezequiel, para que lo tengamos más claro, es, recordemos, Babilonia ha sitiado la ciudad de Jerusalén, la rodearon, están así a punto de entrar. La esperanza que tenían los judíos, los israelitas, es, ahorita va a llegar bueno, no el Chapulín Colorado, va a llegar los egipcios y nos van a salvar. Nos van a salvar, nos van a echar la mano. No, ustedes tranquilos, estaban muy confiados algunos, como de nosotros ya tenemos, decimos en México, nuestras palancas, nuestros ases bajo la manga, que eran los egipcios. ¿Qué va a decirles Dios? Ah, sí. ¿Ustedes quieren confiar en las naciones? ¿Ustedes quieren confiar en esos pueblos? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pasa cuando confiamos en algo más allá que Dios? Bueno, pues veamos la lección y aprendamos de lo que llega a suceder. Entonces, dice aquí, en el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra del Señor diciendo. Esto se estima que es aproximadamente unos meses antes de la conquista de Jerusalén. Ok, por ahí del año 587, antes del Mesías, antes de la era común. Dice en el verso 2, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice, ¿no? Pues bueno, históricamente este faraón es reconocido como el faraón Ofra, que también aparece en el libro de Jeremías. O sea, históricamente se puede identificar quién fue este faraón de ese tiempo. Y bueno, en este caso, como diríamos, les llegó el momento, le llegó el juicio que Dios habría de traer, no nada más sobre Judá, sino todos los vecinos que también iban a ser, en este caso, pues juzgados. Prácticamente Dios usó la misma vara, como que dijo, pues ya que saqué la vara, ya para qué la guardo, ¿no? Ya de una vez con la misma les doy a todos, ¿no? Ya encarrerado el ratón, pues de una vez a darle a todos los que, a todos los que lo merecen, a todos los que de una vez lo necesitaban. Y en este caso, Faraón y Egipto tenían unas deudas pendientes. Pero nos muestra aquí parte de lo que Dios está juzgando. Faraón se veía a sí mismo, dice aquí, como el gran dragón. La palabra es la palabra Tanim, que más bien implica una serpiente marina o un cocodrilo. Hay otras versiones que lo traducen así, lo cual es como más ad hoc y más lógico por la cuestión. Y bueno, pues el cocodrilo es un animal ciertamente imponente, bueno, por lo menos para algunos, no sé si a algunos les da miedo el cocodrilo, dónde y no, pero a la mayoría, pues dices, o sea, un cocodrilo es un animal imponente, poderoso, representaba justamente eso, ¿no? La fuerza, el poder, la capacidad de ser como imbatible por esta pues, especie como de coraza, las escamas. Y bueno, pues todo lo que seguramente hemos visto, aquí hay tierra de cocodrilos, entonces pues sabemos que son peligrosos, se han comido uno que otro turistas, así que bueno, si vienen, nada más no se metan a la laguna donde no deben, porque es real, ¿ok? Y bueno, esto mismo le hacía pues verse con esta soberbia, con esta altivez de decir, mío es el Nilo, pues yo lo hice, como diciendo, no necesito de nadie, soy autosuficiente. Y ese es el problema del poder, del dinero, de muchas otras cosas en las que podemos confiar y que nos hacen sentir confiados. Y en este caso, pues yo no he visto así como un cocodrilo muy atemorizado, ¿no? Como que yo creo que los cocodrilos pues son de los animales que menos miedo pues le pueden tener a otras criaturas, sino más bien al revés, ¿no? Llega el cocodrilo y era como, pues huyan todos. Así se veía Faraón, así se veía Egipto, como pues con este poder, con esta magnificencia. Pero fíjense lo que dice el verso 4. Yo pues pondré garfios en tus quijadas, pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, te sacaré del medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado, a las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Así que Dios va a permitir que Egipto fuese derrotado, fuese humillado, fuese expuesto, fuese exhibido. Si de algo hacían énfasis los faraones, era estas majestuosas tumbas, ¿no? Todos se aseguraban tremendas tumbas enormes y estas pirámides y todo esto muy de este tipo de idea, ¿no? Pero aquí este caso, como que le está diciendo, ¿sabes qué? No serás recogido, a las fieras de la tierra y a las aves te he dado por comida. Que era una, pues una forma como de manifestar una humillación, porque podríamos decir lo mínimo que una persona merecería, aunque fuese muy tremendamente mala, pues era una sepultura, ¿no? La Torah incluso lo pone como mandamiento, que no podía quedar un cuerpo ahí expuesto. O sea, lo tenían que sepultar, aunque fuera el peor de los criminales, no dejará su cuerpo colgado, o sea, tenía que ser sepultado. Entonces, cuando una persona así pues, quedaba expuesta el cuerpo, era una afrenta, era una humillación, era una pues, como una falta de respeto, o era ya incluso porque de plano la persona ni siquiera merecía eso, ya era casos extremos. Esto es la idea que hay detrás. Faraón, Egipto, se sentía autosuficiente diciendo, tenemos el Nilo, ¿no? El Nilo pues era pues todo ese proveedor de recursos, de agua, que era obviamente muy valiosa y sigue siendo muy valiosa en toda esa región. Además, pues el Nilo era visto como un dios y los faraones se veían como dioses. Entonces, pues esto por supuesto generaba un mayor sentido de autosuficiencia. Y Dios pues no puede habitar con los soberbios. Dios no puede habitar con una gente altiva y no la soporta. Entonces ahora va a aprovechar el vuelo que llevan los babilonios para juzgar también a esta nación. Ven lo que dice el verso 6 y lo que le puede suceder a cualquiera que es igual. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Adonai por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Fíjense aquí qué interesante. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. ¿Cuál es la idea de esto? Egipto, de ser un gran apoyo y fuerza, ahora quedará desolado. Pero la idea de esto es como alguien que toma una muleta o un bastón y pues tú confías en que el bastón pues es lo suficientemente fuerte o la muleta pues para sostenerte porque no puedes. Pero si la muleta se rompe y te lastima aquí, pues dices, híjole, ¿de qué me voy a apoyar? Entonces, Egipto engañaba, vamos a decir, a las naciones, o se hacía ver como, ustedes apóyense en mí, yo tengo ejército, yo tengo poder, a mí los babilonios me hacen los mandados, ¿no? Que venga aquí Nabucodonosor y lo mando por los chicles. Ajá, sí, órale, a ver si es cierto. Órale, a ver si a la hora de la hora. Y ese es el punto que Dios les quería mostrar a unos y a otros. ¿En qué te apoyas tú? ¿En qué te recargas? Todos tenemos pues, nuestras muletas. Todos tenemos nuestros bastones en la vida. Todos nos apoyamos de alguien. Todos necesitamos de alguien también. Esto no significa que pues, ya seamos justamente independientes totalmente. Pero lo que Dios quiere es que nuestra confianza esté puesta en Él. No, por supuesto, en una nación, no en un gobierno, no necesariamente en un trabajo, ni siquiera a lo mejor una persona tan cercana, ¿no? No se trata de ser desconfiado, sino se trata de confiar primero en Dios. Y en este caso, pues es como una especie de deslealtad, de traición que generó Egipto, ¿no? Demostrarse como poderoso, demostrarse confiable, a quedar exhibido. Como dice aquí, como que te rompiste, te quebraste a la hora de la prueba y entonces, pues, ¿qué te quedas? Y bueno, pues, no sé si en algún momento de la vida te ha llegado a suceder esto, ¿no? Confiabas en alguien, pensabas que alguien te iba a sacar adelante, contabas con alguien, ¿no? Lo que fuera y de pronto trácatelas, ¿no? Ese apoyo también se termina por romper. ¿Por qué Dios permite esto? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver por qué precisamente Dios permite e incluso más bien es el que lleva a Egipto a ser quebrado, a ser roto. Y bueno, pues por supuesto lastimando en este caso pues al que se estaba apoyando ahí. Dice el verso 8, Dice, por tanto, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy el Señor, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones y lo dispersaré por las tierras. Así que, pues de ser una tierra fértil, abundante, de riqueza, de poder, va a pasar a ser una sequía, a ser una, como dice, tierra de soledad, tierras asoladas. Aquí ya no habría un José que lo salvaría. ¿Se acuerdan este sueño de Faraón, de las vacas flacas y las espigas, y que pues era una desolación y que era una carestía y que así? Pues bueno, aquí no hubo sueño, pero aquí hubo profecía y aquí se les dijo, y aquí no hubo un José que les dijera, pues ahora sí que yo les echo la mano, más bien yo los salvo, porque José terminó por salvar a Egipto. Si él no hubiera estado ahí, si él no hubiese profetizado y conocemos la historia, ¿realmente qué hubiera sido de Egipto? ¿Qué creen que hubiera pasado? Pues no sé, hubiera padecido igual que todas las naciones. Por eso se considera como una falta grave cuando dice que murió José y el siguiente faraón se olvidó de lo que hizo Egipto, como malagradecido, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso no va a haber un José que salve a Egipto, sino ya estaba decretado que esa tierra abundante sería seca y desolada. Y bueno, pues aquí nos enseña cómo las cosas pueden cambiar, ¿no? Tan rápido. O sea, hoy, pues sí, se puede levantar un edificio en meses, así un gran edificio, pero Dios lo puede destruir en un día, ¿no? O sea, los imperios se tardaban en hacerse, en construirse, conquistas, guerras, y también eventualmente tardaban en caer. Pero hoy, como que, así como la vida misma es muy rápida y acelerada, también los cambios también son así. O sea, de pronto llegó una pandemia, por ejemplo, y pues cambió, ¿no?, las cosas. Y de pronto se fue, ¿no?, así como que muy rápido, hasta cierto punto, ¿no? Entonces, esto nos muestra que nada está escrito, que de cierta manera, por lo mismo, nada es confiable. Como dice, se case la hierba, marchitase la flor, pero la palabra de Dios es lo único que permanece para siempre. Entonces, aquí una vez más nos hace reflexionar y pensar en qué queremos confiar, en dónde queremos depositar nuestra fe, nuestra confianza, si en algo que va a ser pues efímero, o que puede ser muy, pero muy efímero, o en algo que realmente es sólido. Y dice que será deshabitada 40 años. No hay un registro, al menos que yo haya encontrado histórico, sobre este tiempo específico, pero sí es curioso que se mencione este tiempo. Y algunos le dan una relación como los 40 años que pasó Israel en el desierto, ¿no? Como diciendo, pues ahora te los cobramos, ¿no? Así como que este pueblo que pasó 40 años en el desierto, pues ahora te toca a ti que tu tierra sea un desierto y te toca 40 años también. Pero bueno, no le veo yo tanta una relación directa. Lo que sí, y a ver si ustedes se acuerdan, ¿qué representa el número 40 en la Biblia? A ver, algunos de los niños que estaban ahí atrás, ¿no? ¿Ah, ya se fueron? Dice, 40 años los que voy a cumplir, ¿no? Ay, no. A ver, por ahí. Es una prueba, es un tiempo de prueba, es un tiempo, también le llaman como de, como transición, como un tiempo de cambio, ajá, como un tiempo de cambio. Pero sí, ¿no? Como que históricamente identificamos el 40 en la Biblia como un tiempo, los 40 años en el desierto, los 40 días que estuvo Yeshua en el desierto, los 40 días del diluvio, que son de los más conocidos y famosos. Entonces, sí, es como un tiempo de que o cambias, o sea, como que es el momento de que tienes que cambiar. Es un tiempo en que vas a ser probado para un cambio. Entonces, Egipto, fíjense, Dios, aún a pesar de todo, Él tiene un corazón para todas las naciones. O sea, no es que está excluyendo a las naciones por escoger a Israel. Eso nunca ha sido así. Ninguna nación ha quedado excluida delante de Dios por escoger a Israel. Israel solo es el canal, pero cualquiera puede ser parte de Israel y Dios tampoco está como que feliz de juzgar o de destruir a las naciones, todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, viene este tiempo decretado para Egipto, que también será un castigo bastante similar al de Judá, donde dice que también serán esparcidos entre las naciones, también por las tierras. Y eso es una, pues una evidencia muy clara. Cuando un pueblo es movido de su tierra, es un sinónimo de juicio. Y nosotros vivimos en una nación en donde ¿cuántos millones de mexicanos viven en otras naciones? Nada más aquí al lado, en el vecino de al lado. Pues muchísimos. Esa es la evidencia de que hay un juicio de parte de Dios. Y bueno, vamos al verso 13. Dice por aquí: porque así ha dicho el Señor Dios, al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueren esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos, será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy el Señor. Bien, por un lado es interesante y curioso porque prácticamente, si no me equivoco, es como que la única nación de la que Dios habla de una restauración de esta índole. O sea, como que no estas características de yo los voy a volver a traer del exilio, yo los traeré de vuelta después de un tiempo muy específico. Y aquí la verdad es que los egipcios diríamos que se rayaron. ¿Por qué? Porque les tocó 40 años. ¿Cuántos años les tocó a Judá? ¿Cuántos años duró el exilio babilónico? 70 años. El exilio de Babilonia duró 70 años. Aquí se las puso a 40, o sea que pues una buena rebaja bastante considerable, ¿no? Casi el 50%, pues algunos dirían, oh, pues mejor me hubiera hecho egipcio, ¿no? Bueno, no piensen eso. Pero definitivamente sí llama la atención. Es curioso que Dios determine esto sobre otra nación que no es su propio pueblo, que no es Judá, que no es Israel, en un tiempo tan específico. Pero bueno, eso lo dejamos como anécdota, como cuestión interesante. Pero lo más irrelevante es lo que dice el verso 16. Y he aquí la razón que Dios permite el quebrantamiento de ese bastón, de esa muleta llamada Egipto para Israel, que es: y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga más bien recordar el pecado de mirar en pos de ellos. ¿Sí? Esa fue la razón de disminuir a Egipto, que Israel ya no lo viera como un punto de apoyo constante. Y eso es algo que nos puede llegar a suceder en la vida, que no logramos autonomía, que no logramos independencia. Uno de los éxitos que se considera para un ser humano funcional y maduro es que logre una independencia de sus propios padres, de su casa, que logre ser un hombre y una mujer también independiente en este sentido. ¿Sí? Por ahí de repente siempre nos faltan las quejas de que pues no se ha cortado el cordón umbilical, o de repente, mamá, ¿qué hago aquí? Papá, ¿qué hago el otro? ¿Cómo le hago aquí? Échame la mano, rescátenme, sálvenme, bla, 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 ¿no? Entonces, qué curioso, porque Israel de cierta forma se gestó en Egipto, ¿no? O sea, el pueblo se multiplicó en la nación de Egipto. Entraron 70, bueno, 75, hay una cuestión ahí diferente. 70, 75, ¿cuántos salieron? Pues un montón. 600 mil hombres de a pie, bla, 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 de entre 3, 4 millones, lo que sea. Prácticamente la nación de Israel creció, fue como el vientre, por llamarlo de alguna manera. Egipto fue la, ¿cómo se llama esto donde meten a los bebitos? Una incubadora para ellos. Y salen así ya siendo casi una nación, las 12 tribus. Pero siempre existía esta constante de vamos a regresar a Egipto, vamos a Egipto a quién sabe cuánto, vamos a no sé qué. Y sí, realmente les digo, la tierra y la nación de Israel está muy conectada con Egipto. ¿A dónde fue Yeshua cuando lo persiguieron? Bueno, ¿a dónde lo llevaron sus padres? A la tierra de Egipto. ¿A dónde se fue Jeroboam cuando Salomón lo quería matar? A la tierra de Egipto también, ¿no? Entonces, Egipto siempre ha sido como que este imán para Israel constante, siempre lo fue durante las amenazas de otros pueblos. Pero llega un momento pues, en que los hijos tienen que madurar, en que los hijos tienen que crecer, en que tienen que buscar ya no depender de dónde salieron, sino realmente depender de Dios y bueno, pues ser autosuficientes por ellos mismos. Eso es una de las razones por la que Dios dijo, aquí va a caer Egipto, tú serás testigo, con el propósito también de que aprendas a no depender otra vez. Y al contrario, dice ahí, les va a hacer recordar el pecado de mirar en pos de ellos. Como que va a llegar un momento en que dirán, ¿cómo pudimos confiar en estas personas? ¿Cómo pudimos apoyarnos en ellos? O es más, no sé si te ha llegado a pasar, si tu vida fue transformada por el Señor, que en algún momento dices, no inventes, ¿cómo podía andar con esa gente, no? Ya cuando veías tus fotos ahí sin playera o cosas así raras y dices, ah, caray, ¿cómo andaba con esos rollos? ¿Qué me pasaba, no? ¿Cómo andaba en esos mudos? O sea, ¿qué me sucedía, no? Y este cuate era mi mejor, era el que me aconsejaba, imagínate, era así como que mi super consejero y ahora lo ves y dices, no inventes, este cuate está, no da una. Pero ahí andabas tú tras de así, queriendo ser como alguien más a veces, ¿no? No, pues quiero ser como mi primo, como fulano, como mengano, ¿no? O sea, tu modelo a seguir, cosas así. Pues de cierta manera, incluso Dios, por ejemplo, por eso les advirtió a los israelitas, no desciendan a Egipto y permanezcan allí. Esa es una mitzvá, ¿sabían? Hay un mandamiento específico que dice, no descender a Egipto y quedarse ahí. Por eso Yeshua no se podía quedar ahí, ¿no? Tenía que salir. Y en general esa es la idea. No te vayas a Egipto. ¿Qué representa Egipto? Además, díganme ustedes, para ustedes, ¿qué representaría Egipto? La vida anterior, una vida de esclavitud, una vida de opresión, una vida de pecado, porque ciertamente Dios también juzgó a Egipto por sus pecados, por su idolatría, por todo lo que implicaba. Era pues una mezcla entre Las Vegas, Cancún, Ámsterdam y, o sea, no sé, una cosa así tremenda. Había gente de todas las naciones, era el imperio más poderoso de aquellos días. Entonces era, vamos a decir así, normal que todo mundo buscara Egipto, confiar en Egipto. Pero este es el punto al que Dios a todos nos quiere llevar. Y es, quiero que observes incluso esa caída, que te des cuenta el final del camino de esas naciones o de esos pueblos, para que tú te puedas incluso avergonzar, a veces usa Dios esa palabra, para que tú te avergüences de esos caminos que anduviste y de esa confianza puesta en eso. Pues no sé cuántas veces a lo mejor le diste tu corazón a la persona equivocada y qué consecuencias trajo. Pues si no dice, no, pues no, ya no, mejor ni queremos ni decirlo, ¿no? De tanta consecuencia tan terrible. Pues sí, pues terrible, por supuesto. Eso es lo que Dios quiere. Dios es celoso, dice, confía en mí, dame tu corazón, hijo mío, ¿no? Así que por eso dice aquí al final del verso 16, y sabrán que yo soy el Señor. Eso les va a mostrar que yo soy el único Dios en el que tú puedes confiar hasta el día de hoy. Ahora fíjense, avanza el tiempo, regresa el tiempo en lo que dice en el verso 17. Dice ahí, aconteció en el año 27, en el mes primero, el primero del mes, que vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Y ni para él ni para su ejército hubo paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Yo les platicaba que cuando estábamos estudiando en el capítulo 26 y 27, viene el juicio a esta nación llamada Tiro, que era una ciudad de la costa, donde vendrían el pueblo fenicio, que eran comerciantes y estos grandes barcos, y que era una ciudad prácticamente así como inconquistable, porque se encontraba como en una isla, era una tierra, una isla rocosa, y muy interesante porque también la historia dice que a Nabucodonosor le llevó 13 años conquistar esa nación. No inventes, 13 años, imagínate. Ya ni a Jacob con Raquel, ¿no? O sea, no metes 13 años para llegar a conquistar esa tierra. No, o sea, sí es persistencia. O sea, eso sí es ganas. Eso sí es como estar así de, esto no, esto hasta que... No, bueno, tanto tiempo pasó que dice aquí que se hicieron las cabezas calvas, ¿no? Entonces, es una manera de expresar que pasó mucho tiempo, que les costó mucho trabajo y pues que estar en el asedio era estar a la intemperie. O sea, es como si tú vivieras en una casa de campaña 13 años. ¿Qué te parecería? Digo, bueno, estando ahí, ¿no?, haciendo cosas y eso, pero pues es algo terrible. Entonces, según también la historia misma, y aquí lo confirma, a Nabucodonosor no le redituó haber estado 13 años, invertir 13 años de recursos, de hombres, pues de dinero, de todo, conquistar Tiro. O sea, no le reditó al final. Y bueno, pues me parece lógico, ¿no? Pero aún así lo hizo. Y fíjense cómo Dios se mueve así entre todas las cosas que vemos en los acontecimientos del mundo, de las guerras, de la política, de todo lo que vemos, que Rusia, que Ucrania, que todo eso. Dios, créanme que está detrás de todo. O sea, Dios está ahí como que es parte del juego de mesa, del mapa, del plan que Dios tiene. Porque esta conquista que finalmente lleva Nabucodonosor sobre Tiro era parte de lo que Dios quería hacer para juzgar a Tiro. O sea, Dios dijo, yo voy a juzgar a Tiro. Y entonces dijo, bueno, una de dos, o les mandamos un rayo que caiga y destruya todo, o usamos los recursos, vamos a llamar humanos, normales, terrenales, explicables e históricos. Y así es como Dios se mueve. Dios está conectado con la historia. Y esta es una evidencia. Entonces, esos 13 años que le llevaron no le redituaron, pero como Nabucodonosor estaba haciendo un servicio, vamos a llamarlo divino, entre comillas, porque bueno, no es que Nabucodonosor sea así, wow, el ángel de Dios, pero al final está trabajando en el plan que Dios tiene. O sea, Dios se vale de cualquiera, de cualquier nación, de cualquier rey, de cualquier gobernante. Y entonces, por cuanto no le redituó lo que debería, ¿sí?, que dice que hasta se lastimaron las espaldas de cargar y todo esto, después la historia dice que sí conquistan, se van. Ahora, fíjense, Dios no es deudor de nadie. Y en lo que dice el verso 19, ahora es clave. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. Entonces, bueno, pues como no les alcanzó a pagar a todos los soldados y pues si no se les paga no están contentos, dijo, con Egipto te pago lo que hiciste por Tiro. Y créeme que Dios es así muchas veces. A veces uno hace obras para el Señor o piensas que estás trabajando para algo y dices, no, ni valió la pena, ¿no? O sea, le invertí un montón de tiempo, o ni gracias me dio, así como que pues, por lo menos hubieran orado por mí o algo así. O sea, como que debí de haber recibido algo. No lo sé, no se cumplieron las expectativas o lo que esperabas. Pero si eso es un servicio para Dios, a lo mejor aquí no te dieron, pero Dios te lo va a dar de otra manera o por otro lado. Pero si no hubieras hecho esto, Dios no te hubiera pagado de este lado. ¿Sí me explico? Si Nabucodonosor no se hubiera empeñado y se hubiera y no hubiese seguido, no le hubieran pagado con Egipto. Por eso, como les digo por acá, la caída de unos es la paga de otros. Y así mueve Dios las cosas. Entonces, pues sí, realmente así fue. Nabucodonosor era el instrumento de Dios para castigar a estas naciones. Y así se valía, y Dios así mueve sus recursos y pues el oro y la plata y todo lo demás. Entonces dijo, ok, no podemos darle lo que le corresponde, por decirlo así, porque Dios tenía que juzgar a Tiro, pero como también tenía que juzgar a Egipto, pues con Egipto le pago lo de acá. Y así ya quedamos, vamos a decirlo, a mano, ¿no? Entonces ya nada te debo, nada me debes, bueno, no sé. Dijo, ya quedó saldada la deuda que tendría Dios con, entre comillas, obviamente, con Nabucodonosor. Y yo con esto, pues debemos de animarnos y de verlos, decir, todo lo que hacemos para el Señor nunca va a ser en vano. Nunca, nunca, nunca va a ser en vano. Nunca te desanimes, nunca lo eches por tierra. Si esto es para Dios, Dios en su momento no te va a dejar sin paga. Es un precepto también dentro del 613 que dice pagar al jornalero, ¿no? O sea, no dejar sin su sueldo, sin lo que le corresponde. Pues bueno, Dios menos va a transgredir un mandamiento así. Solo asegúrate estar en la voluntad de Dios, trabajando para Dios, y Él en su debido tiempo te va a redituar lo que tú hagas. Bueno, dice en el verso 20, finalmente, por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto porque trabajaron, ¿para quién dice ahí? Porque trabajaron para mí, dice Dios el Señor. Ahí dices, Dios está detrás de los acontecimientos. Dios, uno no entiende, a veces uno no sabe, y dices, no, qué mal esto, o esta cuestión, no, pues Nabucodonosor, qué mal, hay que protestar porque lo que sea, pero Dios dijo aquí, ellos trabajaron para mí. Tú no lo sabes, pero yo sí lo sé. Ahora, si esto es cierto con un, con un pagano, ¿no? O sea, con un hombre así como Nabucodonosor, ¿cuánto más no será cierto para sus propios hijos, no crees? ¿Cuánto más no será esto verdad para aquellos que realmente están buscando hacer la voluntad de Dios? Y yo tengo la certeza de que si no es en este mundo, vamos a pensarlo así, Dios traerá la recompensa en el Olam Habá. Dios traerá, si fuera necesario, el pago en el Olam Habá, en el mundo por venir. Pero Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Dios a nadie le va a quedar a deber nunca. Dijo Yeshua, el que le diera, aunque sea un vaso de agua a uno de estos pequeños, por mí, es como si me lo diera a mí. Y pues, piénsalo. Piénsalo la próxima vez que estés en una situación de hacer el bien, de ayudar a otros, y cuánto más de hacer una obra para Dios. No retengas tu mano de hacer lo que sabes que es el trabajo o que es un trabajo para Dios. Por eso también nos libra de amarguras y de cosas así, sentimientos negativos, cuando servimos al Señor y no nos dan tal vez lo que debería o no se cumplen nuestras expectativas. Porque bueno, sí, puede ser cierto, pero aquí Dios no nos va a dejar sin lo que corresponda. Dice en el verso 21, para cerrar este capítulo, en aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Adonai. Bueno, pues aquí anima también al profeta Ezequiel al final diciéndole, yo voy a abrir tu boca en medio de ellos. Antes le había dicho, ya no andarás mudo, porque como que se sentía que nadie le escuchaba y como si fuera mudo. Dice, aquí ellos te van a escuchar cuando vean que esto se cumple. No era pues así como tanto, 40 años sí lo podían testificar muchas personas. Y algunos estiman este cálculo entre la conquista de Egipto y esos 40 años, el tiempo en el que precisamente Israel se dio el decreto de Ciro para que regresaran a la tierra. Por eso dice, haré retoñar el poder de la casa de Israel. De ahí volvería una vez más a reconstruirse la ciudad y todo lo que ya sabemos con Esdras y Nehemías y Zorobabel. Vamos al capítulo 30, Ezequiel capítulo 30. Dice aquí, vamos a continuar con la misma historia y con el mismo juicio de Dios a Egipto. Y ahora dicho de otra manera, no tanto conectado necesariamente a la historia al principio, pero sí como una declaración del poder de Dios sobre todas las naciones. Dice el verso 1, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Dios, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día del Señor, día de nublado, día de castigo de las naciones será. ¿No? Pues has visto cuando de pronto el cielo se ve así como unas nubezonas negras y que dices, va a caer una tormenta así. Pues como que yo visualizo así un poco la idea que tenía Ezequiel cuando escribe esto. Dice, está cerca el día del Señor, está el día pero bien nublado y va a caer una tormenta que va a inundar, que va a traer tremenda lluvia sobre Egipto, ¿no? Que no se va a poder detener. Así como no se puede detener una tormenta cuando está así ahí las nubes, no se va a detener el juicio de Dios. Entonces, pues una vez más, Egipto, esta nación, imperio, que siempre era este el paragón del poder, de la riqueza, del dominio, pues de todo, ¿no? Lo que era la cúspide, está a punto de caer históricamente para nunca más volver a ser la nación que fue. Dice el verso 4, lo que había estado anunciado también para otras naciones, le llegaría a Egipto. Dice, vendrá espada a Egipto y habrá miedo en Etiopía cuando caigan heridos en Egipto y tomarán sus riquezas y serán destruidos sus fundamentos. ¿Por qué? Porque el fundamento representa la base, ¿no? O sea, los pilares. Si se destruyen los fundamentos, pues se destruye todo. Y esto es lo que va a mover y a sacudir Dios. Y en este caso, Babilonia será la espada que Dios va a usar en esos días para castigar a Egipto y pues también a sus aliados. Dice el verso 5, Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada. Así ha dicho el Señor, también caerán los que sostienen a Egipto y la altivez de su poderío caerá desde Migdol hasta Sebene, caerán en él a filo de espada, dice el Señor, y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrán que yo soy Adonai, cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. Pues esto también es muy, vamos a decirlo así, común que pase. No solamente es juzgado el que está como tal siendo acusado, sino también los que están alrededor. ¿Saben por qué muchos criminales realmente terminan cayendo y se les termina encontrando culpables? Porque en los momentos del juicio, los que realmente testifican contra ellos son la gente que les ayudó. O sea, a veces a la gente no le encuentran, vamos a decir así, el ilícito. Pero pescan a los que eran sus, vamos a decir, a los cuates, a los amigos, a los compadres, a los que andaban ahí. Y a estos les dicen, ¿sabes qué? Si tú no dices la verdad, a ti también te va a tocar. O sea, tú también vas a ser juzgado por ser, ¿cómo se dice? Copartícipe o cómplice. O sea, eso también se constituye un delito. Por eso tengan cuidado con quién se casan, porque luego también dicen, no, pues yo qué, pues era mi esposo. Ay, pues sí, pero pues tú andabas en el yate, no te, o sea, pues ¿de dónde crees que salía o qué? ¿O en qué trabajaba tu esposo? No, pues me decía que era cartero. Ay, sí, no, no me metes eso. Qué raro, ¿no? Así con todos los millones. Entonces, no, 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 a ver, usted también venga. A ver, usted también por cómplice, por encubrimiento, por todo eso. Entonces, Egipto va a caer y todos sus cómplices y sus aliados y los que sabían, y como que también les toca. Por eso a veces hay pues expresiones donde Yeshua, por ejemplo, es radical y dice, el que no está conmigo, ¿con qué? Está contra mí. O sea, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, no hay posiciones neutrales. No hay esta cuestión hippie de amor y paz, y yo así como que te respeto y me respetas. O sea, no hay esa situación así. Entonces, aquí en este caso, Dios va a ver en bloque a los Egipto y a sus aliados, y también serán juzgados. Entonces, en algún momento, yo considero también que este será un punto de decisión para todas las naciones. O se pondrán del lado de Israel, o se pondrán en contra de Israel. O sea, pero no va a haber como que pues esta neutralidad. Y llegará, como suele darse entre estos juicios, la desolación, ¿no? Los lugares pues desérticos. Dice Dios ahí que cuando ponga fuego en Egipto o a Egipto. El fuego, recordemos, ¿qué representa el fuego en muchos casos? El fuego, podríamos decir, tiene dos funciones: o purifica o destruye. Ahora sí que tú escoges también, ¿no? O el fuego te purifica, el fuego de la prueba te va a purificar de las impurezas y vas a salir brillante, o pues si te va a quemar, te va a destruir. Y lo que el fuego toca, digámoslo así, lo que el fuego destruye, no se puede rehacer, no se puede reconstruir. Por eso pues era un método muy común de destrucción y de juicio, porque pues tú puedes romper algo y bueno, de alguna manera puede reutilizarse o puede reconstruirse o se pega o algo así, ¿no? O se vuelve a armar. Pero lo que ya queda quemado, ¿qué se hace? Cenizas. ¿Y qué se hacen con las cenizas? Pues nada, o sea, no hay nada que hacer, se las lleva el viento. No hay nada, o sea, el fuego no deja nada, el fuego devora, mata, destruye, no hay nada. Entonces, por eso siempre es un elemento tan simbólico y tan interesante. Por eso en el altar del templo, ¿con qué justamente juzgaba Dios el pecado a través de esos sacrificios? A través del fuego. O sea, el fuego es el elemento que purifica, pero que también busca destruir. En este caso, no a la persona, sino al holocausto o a la ofrenda, al sacrificio. Aquí, pues es visto como un gran sacrificio, digámoslo así, una gran ofrenda, el mismo Egipto. Y dice en el verso 9, en aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Entonces, otras naciones colindantes con el río Nilo, con estos mares, también les llegaría el aviso y el juicio de lo que sucedería. Y como les digo, Babilonia sería nuevamente la nación que Dios va a usar para traer castigo. Dice después en el verso 10, así ha dicho el Señor Dios, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos, por mano de extranjeros destruiré la tierra y cuanto en ella hay, yo el Señor he hablado. A mí me parece que estos versos y este juicio es tan similar a lo que hemos leído que Dios haría en Jerusalén. No sé si vean este paralelismo. Es como muy parecido, la misma forma, los mismos términos sobre la espada, sobre la tierra llena de muertos, sobre la destrucción de la tierra, la desolación, todo esto. Y por otro lado, esto nos enseña que Dios no es como que un Dios diferente para todos. O sea, como que Él es un juez justo, ¿no? Y prácticamente está juzgando de la misma manera, con la misma vara y por las mismas situaciones, ¿no? Para que luego no digan, bueno, es que Dios tiene sus consentidos, o a estos sí y a estos no. y a veces pensamos un poco así, ¿por qué a él sí le toca y a mí no? ¿O por qué a mí es el que le dan y a él no? ¿Por qué Dios me trata a mí así y al otro no? En realidad Dios es, podríamos decir, parejo, en otras palabras. O sea, aquí Dios está juzgando por igual. O sea, los mismos términos, las mismas condiciones, las mismas situaciones, el mismo castigo. Perfecto Dios en sus juicios, en sus caminos y en cómo va a juzgar a todos. Y bueno, esto nos enseña que Dios es justo y que Él no cambia y que es inmutable y que podemos saber qué esperar. Eso es algo bueno, eso es algo positivo. Algo que es difícil en una relación es cuando no sabes qué esperar de la otra persona o de repente reacciona de una manera y luego reacciona de otra y luego de una y luego de otra, dices, pues, ¿qué le pasa? ¿No? Es como que pues primero hice esto y se enojó y luego hice lo mismo y no le importó y luego dices, pues, entonces, ¿qué pasa? ¿No? A veces esa es la cuestión con el uso de la vara, por ejemplo, con los hijos o de la disciplina, que de las cosas que más te instan en los libros es tienes que ser constante. O sea, si le vas a dar vara por esto, pues le vas a tener que dar vara siempre por eso. Pero no puedes andar siendo un día sí y un día no, mañana sí, mañana no, y ese día un día no, porque entonces pues el chavito se queda como, pues ¿qué le pasa a mi papá? ¿Qué onda? O sea, entonces ¿de qué se trata esto, no? Pues ayer le aventé el celular y pues, se puso histérico, ¿no? Y hoy que lo metí a la pecera, pues no pasó nada. Entonces, oh, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Entonces aquí vemos esa constancia en Dios, esa constante de aplicar pues la misma, digamos así, criterio y vara, en este caso a otra nación, como lo hizo con la suya, como lo hizo exactamente con el pueblo de Israel. Bueno, dice en el verso 13, así ha dicho Adonai el Señor, destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto y en la tierra de Egipto pondré temor. Y bueno, no sé si es así, pero sí sé por algunos libros que dicen que realmente Egipto también era una nación sumamente idólatra, ¿verdad? De muchísimos dioses y de creencias y de muchísimas cuestiones así. Entonces fíjense cómo Dios lo hace tan sabio que destruye, dice aquí, voy a juzgar también pues a los dioses, a sus imágenes, ¿no? Lo pone aquí, destruiré los ídolos de Memphis. Y con ello, ¿qué está haciendo Dios de paso? Porque dice, y pondré temor en la tierra de Egipto. Cuando les quita o les destruye sus ídolos, que es donde estaba puesta su confianza, ¿qué sucede? Pues viene miedo, viene temor, a cualquiera nos pasa, ¿no? Si de repente en la base en la que tú confías y te apoyas se mueve o se destruye, pues ya tienes miedo, ya no confías. Ahora sí que ya te quedó mal, ya te falló. Y esa es la lección que Dios le quiere dar a las naciones también. Aún un egipcio podía razonar y buscar, estos no son dioses. Yo no puedo confiar en estas imágenes, en estas deidades o lo que sea, porque son destruidas, porque son llevadas, son transportadas, o no me protegieron, pues muy poderoso acá el, no sé cómo se llamaban, pero pues todos estos así con estas caras, y a la hora de la hora, pues ¿sabes qué? No confío en ellas ya. Y los que sí confían, así de, ay, nanita, pues qué miedo, pues ya me destruyeron a mi Dios, pues ¿ahora en qué? ¿Ahora quién podrá defendernos? Pues fíjense que Dios está haciendo algo que ya había hecho anteriormente. ¿Cuándo Dios destruyó los dioses egipcios también? ¿Cuándo Dios juzgó los dioses egipcios? En las plagas, por supuesto. Cada plaga era un juicio a un dios. Aunque parezca raro y diga, ¿a poco las ranas eran? Sí, las ranas también eran dioses para ellos, ¿no? El Nilo, las ranas, las moscas, los piojos, todo eso, ¿no? Y bueno, no se sorprendan porque ustedes también adoraban otras cosas raras, ¿no? Que el Netflix, que el Wi-Fi, que el también son como dioses, ¿no? Hoy. Entonces, bueno, ahora ya no serían 10 plagas, ahora ya no vendría esto, pero el propósito me parece sigue siendo el mismo. El propósito es demostrarle a todas las naciones, y en este caso particular a los egipcios, mira lo que son tus dioses. No confíes en ellos. Así como Israel no debía confiar en Egipto, en el mundo, en todo eso, tú no confíes en eso. Porque mira lo que les pasa. Y ahora, cuando esto viene y viene este temor, unos reaccionarán así Y otros podrían llegar a reaccionar como reaccionaron en la época de las plagas a algunos egipcios. ¿Qué sucedió con algunos egipcios después, por ejemplo, de 9 plagas? ¿O qué pasó incluso cuando salió Israel de Egipto? Muchos egipcios se fueron con ellos. Dice que Dios puso temor en la nación de Egipto, en el pueblo de egipcios, y que les pidieron a los hebreos, sálganse de aquí, váyanse de aquí, y que les dieron incluso las riquezas, como un pago por la esclavitud, que también está escrito en la Torah. Entonces, de la misma manera, todo este trato duro, difícil, así de Dios, también tenemos que ver detrás esa intención. La intención de Dios a veces de catástrofes, de juicios, de castigos, de quiebras o de enfermedades, es que la persona le busque de todo su corazón, que se acerque a Él, que no deposite su confianza en nada más que en Él. Ahí la respuesta a por qué el huracán, por qué el tsunami, por qué la no sé cuál, ¿no? Y por qué toca en todo el mundo, porque te das cuenta que a todo el mundo le toca lo suyo. Por allá volcanes, por allá temblores, por allá tifones. O sea, a todos va moviéndose Dios, manifestándose, tratando cosas, porque quiere que todos se acerquen a Él. Entonces, quítales su confianza, quítales sus dioses y les quedará temor. Pero el temor los puede llevar a buscar al Señor de todo corazón. Así se puede valer Dios de algo. Hay gente que después de un asalto o de algo más terrible, un secuestro, dice, no, pues yo ya busco al Señor, ya, o sea, ya me dio miedo, ahora sí, ¿no? Ya me da miedo. Y es buscar al Señor. Ahora sí, dice el verso 14, viene toda la lista de ciudades que también habrán de ser, pues, juzgadas, ¿no? Asolaré a Patros, pondré fuego a Zoán y haré juicio en Tebas. Y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. Y pondré fuego a Egipto, Sin tendrá gran dolor y Tebas será destrozada, y Menfis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán en cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día cuando quebrante yo el poder de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su poderío. Tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy el Señor. Esta es una frase que se repite continuamente, y sabrán que yo soy el Señor, y sabrán que yo soy el Señor. Como diciendo, pues me van a conocer, ¿no? Así decimos luego en México, ¿no? De, pues ya me vas a conocer, ¿no? O sea, como de ya sabrán de cómo soy. Entonces, aquí es una forma de conocer a Dios también. No es la que quisiéramos, no es la que les recomendamos, no es como la carta de recomendación que queremos recibir, pero dice Dios, pues aquí me van a conocer también. O sea, también de este lado, así, también sabrán quién soy yo. Bien, dice en el verso 20, vamos a cerrar este capítulo. Dice, aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra del Señor diciendo. Y aquí sí estamos, pues, a unos cuantos días o meses de la destrucción de Jerusalén. Dice, hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. He aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas ni poniéndole faja para ligarlo, así como las embarazadas, ¿no? A fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Y esparciré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Bueno, ¿qué representa el brazo? El brazo, en este caso, representa la fortaleza, representa la fuerza. De hecho, leía que de alguna manera simbólica, el brazo flexionado de los egipcios representaba esa fuerza. Como cuando alguien va a tirar el arco, pues tienes que flexionar el codo, ¿no? El brazo. O si vas a dar un golpe, pues tienes que flexionarlo. Pero si tienes el brazo roto, pues pues ya no, o sea, se acabó, ya no hay manera de hacerlo, de sostenerte, de tener fuerza, de tener poder. Entonces, lo que Dios va a hacer así es quebrar ese brazo de poder que representaba sus obras, su confianza, y de alguna manera, bueno, pues todo ese poderío que tendría Egipto ya sería incapaz, como dice aquí, de sostener la espada. Ya nunca más se volvería pues a levantar y tendría la fortaleza que algún día tuvo. Y pues esta, como diríamos, incapacidad, ¿sí sería? Incapacidad que Dios hace, en este caso sobre Egipto y en general, es una vez más un recurso del que se vale Dios para que aprendamos a depender de Él. ¿Se acuerdan que Dios hubo un hombre que era muy fuerte? Era, a ver si se acuerdan quién es, que es más, según la tradición judía, era un hombre así extraordinariamente fuerte. Y sí era tan fuerte que se puso al tú por tú con un ángel. Y le aguantó pues toda la noche echándose acá una lucha grecorromana así de llave y de no me sueltes y no sé qué y que no te dejo y quién sabe qué. ¿Quién era ese hombre? Ah, muy bien, pues todos saben la historia. Okay, ese hombre Jacob era un hombre seguramente sí, muy astuto, muy fuerte, lo que fuera. De repente, puc, le tocan y ya se queda como el chuequito inválido. ¿Por qué Dios hizo esa acción sobre él? ¿Por qué le quebró, le lastimó, lo dejó ahí como medio cojo? Él estaba a punto de enfrentar a su hermano Esaú, ¿se acuerdan? Está a horas de enfrentarse a su hermano Esaú. Sabía que llegaba Esaú, está él como que él preparándose mentalmente para la batalla, ya tenía su plan, pues, entre plan de escape y plan de guerra. De un campamento se va acá y el otro por acá. Y él, yo creo que estaba ahí en esto, cuando se le aparece este individuo o este ángel o este ser o lo que haya sido ahí entre los matorrales y ahí la batalla así. Y pues ahora termina peor. Porque ahora cómo enfrentar esta adversidad del hermano, que además ya sabíamos que era acá medio guerrero y medio salvajón y medio así de andar tomando armas y todo esto. ¿Cómo va a lidiar con él si lo acaban de lesionar, ¿no? Me lo acaban de incapacitar. ¿Por qué hace Dios esto? Por eso le cambia el nombre y le dice, ya no será más tu nombre Jacob. Ya no vas a tener que agarrándote del talón y como reemplazando. Y ya no va a ser tu astucia, tu inteligencia y toda esta cuestión. Ahora tú vas a depender de mí. Israel significa el que vence con Dios, el que lucha con Dios. Entonces, así como Dios va a hacer valerse quebrando el brazo de fuerza, así a veces Dios nos imposibilita en ciertas condiciones, en ciertas situaciones, te amarra las manos, te quebranta el brazo o te deja sin recursos a veces para que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Yo de ti me aferro. Si tú no me bendices, pues ¿quién me va a bendecir, no? ¿Cómo me voy a librar de esto si tú no eres el que me va a dar? Y a veces lo mejor, digámoslo así, que nos puede pasar es justo una situación así. Una situación de tener que depender solo de Dios. Ahí es donde la fe crece, ahí es donde nos acercamos a Él, ahí es donde verdaderamente es fe. Cuando tienes recursos, tienes manera, tienes ahí, ya sabes, la cuenta del banco, lo que sea, todavía es así como que seguimos confiando en nosotros mismos. Pero cuando ya no hay, cuando ya está el brazo roto, pues Señor, ahora sí dependo de ti. Entonces, pues esto es lo que a veces Dios hace por nuestro propio bien, rompernos, ahora sí que la patita, como el pastor que le quebraba la patita al cordero. ¿Han visto estas imágenes del pastor cargando una oveja acá, así a cuestas? Dicen que esto sucedía porque en ciertos casos había la oveja rebelde. Entonces andaba yendo y no te vayas y no sé qué. Pero ya cuando de plano la veía muy necia, por su propio bien, ¿qué hacía el pastor? Yo creo con todo el dolor de su corazón, trácala, le rompía una pata así. El mismo pastor le rompía una pierna, una pata. Oye, se imagina. ¿Para qué? Pues ya se la tenía que traer aquí cargando. Y la oveja se iba a acostumbrar al olor del pastor, a la voz del pastor, a la presencia del pastor, y pues de que pues no puede ir a ningún lado si no la lleva el pastor. Entonces Dios a veces dice, ¿sabes qué? no te pongas necio, porque te va a quebrar. Y bueno, pues por eso le digo, a veces lo más sabio que puede hacer Dios por nosotros es quebrarnos para mantenernos cerca de Él. Y aquí, bueno, no precisamente para tener Egipto cerca de Él, pero sí para darles una lección en cuanto a qué. No es tu fuerza, no es con ejército ni con tu poder, sino con mi espíritu, ¿no? Dice el 24, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia. Ahora viene el contraste. A ti, Egipto, te voy a romper el brazo, te voy a quebrantar. Pero al rey de Babilonia, dice ahí, fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él extienda contra la tierra de Egipto. Y él la extienda contra la tierra de Egipto, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy el Señor. Así que se cumple también lo que nos dice Pablo en Romanos 9, donde dice, pues que al final Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y se compadece del que se quiere compadecer. O sea, Dios es soberano. En nuestro plano terrenal nunca lo podremos llegar a entender completamente, pero Él sabe el porqué de cada cosa, y como dice misma ahí en Romanos, no depende del que quiere ni del que corre a veces, sino de Dios, que así le place, que Dios dice, a este le rompo el brazo y a este le fortalezco el brazo, este es el tiempo de esto y este es el tiempo de esto otro. Entonces, a veces estamos como luchando y peleándonos y queriendo que sea nuestro tiempo, cuando Dios dice, no es tu tiempo o no es tu modo, es mi forma, yo voy a fortalecer al que quiera. No es que Nabucodonosor sea mejor que Faraón, que esa fue muchas veces el conflicto de los profetas y de otros mismos en Israel, de, está bien Dios, nos merecemos el castigo, pero no nos castigues con uno peor, ¿no? O sea, como que castígame con un justo, ¿no? Para que pues me sienta como que no, así lo merezco. Pero Dios dijo, pues yo puedo juzgarte y castigarte con el que yo quiera. No porque este sea más malo que tú, no quiere decir que no merezcas el castigo. Entonces, pues aquí en este caso queda más que evidente la soberanía de Dios, los designios de Dios para con cada uno. Y esto es para no pelearnos con Dios o no frustrarnos, porque a veces la vida no nos da lo que sentimos que merecemos, la paga que merecemos, o Dios no le da el castigo que merece a alguien. Bueno, Dios es soberano, Dios tiene un tiempo. Babilonia también habría de caer, Babilonia también habría de ser juzgada, Nabucodonosor también tendría que ser juzgado. Son los tiempos de Dios y es la manera en la que Dios lo hace. Y este golpe que recibiría Egipto, este brazo quebrado, fracturado, no vendado, pues sería definitivo. Vamos a cerrar con la lectura de Segunda de Reyes 24, como testimonio de esto mismo. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, ahorita les digo qué versículo. Ok, segundo libro de Reyes 24:7. Solo un versículo. Bueno, parte de lo que hemos leído dice que Egipto nunca más volvería a ser la potencia que fue. Y creo que sí, efectivamente, tal cual. Después de esta conquista de Babilonia, ya nunca más figuró en el mapa como una nación dominante. Llegaron los griegos y los conquistaron, llegaron los medos y los persas primero y también los conquistaron, llegó Roma y también los conquistaron. Así que nunca más volvió a tener la relevancia que tuvo ni su esplendor. Y es lo que dice aquí, Segunda de Reyes 24:7, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra Porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. O sea, ahora sí que ni los colchones de las camas les dejaron, ¿no? Se llevaron hasta los focos del techo, ¿no? Como hace un día le robaron a una persona y me dijo, no, dice, hasta los focos se llevaron. Hasta los focos de las estas, hasta eso se llevaron, ¿no? Pues no veía ni dónde sentarse. Así que, pues, esto es el juicio que Dios trajo para Egipto y que tenemos nosotros que aprender. Ahora sí que no seamos como egipcios, no depositemos nuestra confianza en algo que no es el Señor y seamos atentos y entendidos sobre en quién tenemos que confiar.